Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles. Que tiene cara de viernes esta semanita.
Se nos fue la semana y no solo eso, se nos fue octubre.
Así es, miércoles 30 de octubre, absolutamente en vivo, 13:09.
Último día hábil, nadie se enoja. Por eso es que además tenemos de forma telemática, solo para evitar el traslado, digamos, de... Decían 520.000 automóviles este fin de semana que iban a salir de Santiago, una gran parte de ellos, me imagino yo, que la quinta región, donde está ahora conectado con nosotros Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Juan Pablo, gracias por estar acá.
Para evitar la vorágine de la invasión santiaguina a la región más linda de este país, que es la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la RBT 2.5. Saludos, querido Jorge, saludos, Eduardo, a Tomás y a todos quienes nos escuchan.
Y nunca olvidemos en San Felipe y los Andes, la 102.3 también, ¿ah?
Así es, desde ahí venimos, desde Rinconada a San Felipe, de ahí vengo llegando ahora en la mañana. Está muy bonito, está muy verde Chile. Se notó que este fue un año de lluvia.
Es que, bueno, después los buenos resultados, donde la oposición es mayoría, sin duda que todo se ve más verde.
Eduardo Cretón, bienvenido. ¿Cómo estamos, muchachos?
Bien, contentos. Creo que lo decía el doctor, fueron unos muy buenos resultados para la oposición en general. Primera vez en la historia que la oposición tiene mayoría de concejales a nivel país. Y eso de verdad que es una muy buena noticia. Volvimos a estar muy bien en alcalde. Y creo que eso da un puntapié para que el próximo año... saquemos al Frente Amplio el gobierno, que yo creo que hoy día es una de las principales urgencias. No porque simplemente no compartamos su idea o nos puedan caer mal, sino que por el tremendo daño que le han hecho al país y las instituciones. Cosa de ver lo que está pasando hoy día con el presidente Boric, un presidente que tuvo que ir a declarar como testigo en una causa penal por un delito de violación. Es cosa de ver lo que está pasando con la ministra del Interior, lo que pasó con el subsecretario Monsalves, que era el encargado de la seguridad del país, y por lo tanto la urgencia es sacar al Frente Amplio, porque están realmente degradando las instituciones, y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar el próximo año.
Doctor Acosta, lancémonos de inmediato con el tema del último minuto, de las últimas 12 horas, yo diría, y que tiene que ver con, nuevamente, conocemos antecedentes que van saliendo a la luz gracias al trabajo de la prensa libre que tanto incomoda a este gobierno. Pareciera ser que el orden de los sucesos, llevamos varios días aquí, semanas ya, en Nuevas Voces, de algún modo reconstruyendo el orden de los sucesos del caso Monsalve, de la agresión, eventual agresión sexual, luego de las reuniones con el presidente, las llamadas a Tobá, la PDI, en fin, las dirigencias en el hotel. Pero ayer en la noche, doctor Acosta, se dio a conocer por un medio de comunicación, precisamente hoy día en la mañana, no, ayer en la noche, pero fue...
Ayer en la noche, sí, Tele 13.
Que Carolina Tobá habría llamado a Monsalve antes de lo que había dicho en público. Cuéntanos los antecedentes, doctora.
Tenemos dos antecedentes muy relevantes de las últimas horas. Uno, el que tú mencionas, que la propia ministra del Interior confirmó ante el Congreso que había llamado al subsecretario Monsalve a petición, dice ella, de la PDI, para decirle que se dirigiera a su domicilio, porque cuando llegaron a allanar su habitación en el hotel y al mismo tiempo solicitar las muestras biológicas, por ejemplo, él no estaba allí. Entonces, lo que decide la PDI es comunicarle al director general, y el director general llama a la ministra, y la ministra le dice a Monsalve, según lo que ella dice, que se dirija a su domicilio. Lo que informaba la prensa era que fue advertido Monsalve de que esto iba a suceder, y que por lo tanto eso significaba que estaba teniendo un privilegio que no tiene cualquier mortal, digamos, porque cuando te van a allanar, el factor sorpresa, sin duda, es de los más relevantes.
Así es.
Pero por otro lado, la ministra dice, no, mire, es que aquí lo que pasó es que a mí me lo pidió el director de la PDI, y por lo tanto yo simplemente le di una instrucción, no hablé con él. Lo que contradice lo que la propia ministra había sostenido también en CNN, cuando había dicho que no había hablado con Monsalve del tema hasta el día jueves en la mañana, cuando estaban exponiendo en el Congreso. Esa es una contradicción. Y lo segundo es que uno se pregunta, frente a esta situación, cuando pasa con cualquier mortal, no solamente cuando pasa con el caso de Monsalve, cuando pasa con cualquier mortal, si no lo encuentran en el domicilio, que es lo más probable, ¿qué es lo que hace la PDI? ¿Lo trata de ubicar en el lugar donde esté? no le pide al superior jerárquico que mande a la persona para allá. Y más aún sabiendo que podían haber personas de la PDI que supieran dónde iba a estar Monsalve, quién es su escolta personal, porque Monsalve es de las pocas personas en el país que tiene escolta personal de la PDI 24 horas y que por lo tanto podrían haber sabido dónde estaba Monsalve y haberlo ido a buscar para hacer el allanamiento. Y la segunda información que es relevante, y perdona que me detenga un poquito más, Tomás, pero es que esto es relevante para la discusión y que se supo hoy día en la mañana, según publicó CIPER.
Así es.
Se dio a conocer que la denunciante por violación de Monsalve, que trabajaba para Monsalve, se reunió al menos en dos oportunidades con él después de los hechos del 22 de septiembre y del 23 de septiembre. Porque ella siguió trabajando y tuvo dos reuniones. Al menos en una de ellas, ella le manifestó a Monsalve que la relación que habían tenido no había sido consentida. Y ella se lo manifestó a un funcionario de la subsecretaría que ya dio testimonio a la fiscalía sosteniendo aquello. ¿Y dónde está lo interesante? Ambas reuniones fueron antes del 10 y del 11 de octubre, cuando Monsalve empezó a activar de manera paralela esta investigación utilizando los medios de la PDI para ir a requisar las cámaras, para acercarse a la víctima y por lo tanto para hacer lo que, según el propio Javier Armendáriz, el fiscal del caso, sostiene que es la contención de la crisis que intenta hacer Monsalve porque teme que lo vayan a denunciar, como finalmente sucedió.
Juan Pablo Rodríguez.
Yo creo que en la vida en general, pero en la política en particular, decir la verdad es algo muy importante y faltar a ella, mentir, es un hecho gravísimo, que en el caso de la política traspasa un límite de moralidad pública de especial intensidad en su gravedad. Y lo que ha hecho la ministra del Interior y Seguridad Pública es eso, es faltar a la verdad. Es decir, en público, que ella no tuvo comunicación con el señor Monsalve el martes 15, y luego, pillada, el Ministerio del Interior desdecirse y señalar que sí tuvo comunicación. Claro. Y no cualquier tipo de comunicación. Una comunicación que permitió poner sobre aviso a un eventual violador de una diligencia investigativa muy importante por parte de la Policía de Investigaciones. Esto tiene una gravedad, a mi juicio, insospechada, ¿no? Que permite suponer, como ya todos los hechos van dando cuenta, que el gobierno, teniendo mucha información ese día martes 15 y no poca, teniendo mucha información, decidió deliberadamente ponerse no del lado de la víctima, sino que del lado de Monsalve, y permitirle, con subsecuencia y casi complicidad, y además con todo el aparataje estatal que conlleva mantenerlo en el cargo para un subsecretario del Interior, verdaderamente obstruir deliberadamente la justicia, eventualmente eliminar pruebas y trabajar en tapar y esconder este caso, ¿no? Permite suponer que el gobierno, en vez de ponerse del lado de la víctima, se puso del lado del poder y del lado de lo que le convenía a ellos para eventualmente tener un mejor resultado electoral que no terminaron teniendo, porque efectivamente todo indica que la tesis inicial, que el diseño inicial del gobierno, era permitir que esto no se supiera hasta después de las elecciones, porque hay que recordar que solamente el gobierno se vio obligado a reconocer esto porque la segunda sacó la noticia. Y esto, además de mostrar la eventual complicidad, obsecuencia, incompetencia del presidente Boric, que en La Moneda no hay nadie quien mande, etcétera, 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 muestra a su vez un desfonde moral de la coalición que nos gobierna, que ha hecho del, comillas, feminismo, la defensa de la mujer, etcétera, una bandera permanente de lucha que, puesto en el gobierno y puesto en el minuto de tomar decisiones reales, se les sale la careta, da cuenta que ellos promueven verdaderamente un feminismo de cartón y que aquella superioridad moral respecto a la cual no se cansaron de predicar no era más que eso, un cuento.
Eduardo Cretón.
A mí me pasa que siento que el gobierno cada día nos trata de meter el dedo en el ojo y de pensar de que los chinos son tontos. A mí no me cabe ninguna duda que el presidente Boric sabía y tenía los antecedentes a la mano. Ninguna duda. Absolutamente ninguna. Porque cuando se junta Boric el martes, previo a que esto estalle, y le dice recaba antecedentes, lo que sabemos es que previo a eso de recabar esos antecedentes, la ministra Toá ya sabía de que esto debía. Y no solamente eso. Al parecer telefoneó a Monsalves para avisarle, oye, parece que te van a ir a allanar. tienes que estar en el hotel porque te van a allanar. En el fondo ella dice, no, le dije que le iban a allanar, pero se lo está diciendo igual. Eso permite borrar pruebas, permite hacer un montón de otras cosas en el tiempo que la ministra actual le da este espacio al subsecretario. Entonces, cuando sale el gobierno y dice el presidente Boric, yo quiero ser transparente, quiero decir todo, es falso. Yo estoy convencido de que el presidente sabía esto de antes. Y acá lo que hubo, y hay que decirlo con todas sus letras, fue una operación para tratar de tapar esto hasta después de las elecciones. Es así de simple. Y lamentablemente todo esto termina estallando en la cara previo a las elecciones. Les va mal al gobierno en las elecciones, pero esto no se nos ha olvidado a los chilenos. Y no se nos ha olvidado, no porque, insisto, el gobierno nos caiga mal o creemos o no compartimos sus ideas, sino por la gravedad del asunto. O sea, el encargado de la seguridad utilizó a las policías para beneficio propio. Su jefa, que era la ministra de Interior, Carolina Toa, sabía de esto y lo ayudó avisándole que lo iban a allanar. Y el jefe de todos, que Gabriel Boric, por supuesto que también sabía y nos quiere hacerle eso a todos los chilenos. Por lo tanto, acá al menos esto amerita de que la ministra Toa se haga responsable de un paso al costado, ojalá hoy día, si esto ya es insostenible. Ella es la encargada de la seguridad del país, imagínense de qué estamos hablando. Es la encargada de la seguridad del país y en su ministerio violaban. Esa es la realidad.
Mira, hay un par de antecedentes que quiero agregar, que se ha comentado, son cosas de comentarios de pasillo que uno escucha también en otros medios de comunicación, que los cercanos a Toa han transmitido que la decisión, por ejemplo, de darle tiempo a Monsalve y que se quedara en la subsecretaría y que viajara al sur, fue una decisión que se tomó de a dos, dicen, y no de a tres. O sea, ella no participó y por lo tanto lo que están diciendo es que fue una decisión del presidente de la República junto con Monsalve. Eso se tiene que aclarar. Y ojalá que haya sido parte de lo que, y ahí viene el segundo dato, dijo el presidente al fiscal, no lo olvidemos. Ayer el presidente en La Moneda declaró, dice voluntariamente, al fiscal Armendáriz y también el subsecretario del Interior actual, el exministro de Justicia Cordero. Entonces, esa información, esa declaración, que evidentemente se va a hacer pública, bueno, la vamos, ¿por qué no es bueno que también el presidente la diga? ¿Incluyó estos antecedentes? ¿Sabía esto? ¿Estaba en conocimiento? O sea, hay una serie de cosas que todavía tenemos que saber que van a dar mucho que hablar y que lamentablemente La Moneda no ha querido abrir completamente.
Y la otra pregunta que cae de cajón es, ¿dónde está Monsalve?
Ah, bueno.
Para mí es insostenible que hoy día
no está en prisión preventiva.
Pero es lógico, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, todo lo que se ha sabido en este caso, todos los antecedentes que hay, es más que suficiente para cualquier
abogado. Al menos por la sospecha de obstrucción a la justicia.
Partiendo por eso. Y segundo, porque con los antecedentes que hay antecedentes demasiado fundados como para sospechar que efectivamente el delito se cometió.
Sí, claro.
Y por lo tanto, y por la gravedad del delito, debiese estar hoy día atrás de la reja.
O sea, aquí son dos denuncias las que existen en momentos, digamos, distintos.
Así es.
Estamos viendo en pantalla en Chilevisión Noticias que además ahora se está investigando el uso de gastos reservados para las distintas diligencias y trámites que hizo Monsalve una vez que supuestamente supo de la acusación.
Una arista
en su
más.
Contra. Ahora, no. El gobierno tiene el deber de decir la verdad, porque a esta altura ya el presidente Boric salió a mentir públicamente. La ministra Tobá salió a mentir públicamente. Es decir, el nivel de desfachatez, de sinvergonzura de este gobierno parece que no tiene límite.
Sí. Y lo otro que está pasando en el gobierno es, acá todos se están tratando de salvar. Porque yo me imagino que la ministra Toa no tiene idea de la declaración que hizo el presidente de la República. Probablemente. Hoy día la ministra de la Mujer, cuando entra al Palacio y le preguntan por lo de Toa, dice, no voy a contestar. Entonces acá me da la impresión que además el gabinete político está completamente roto.
Bueno, y
me da la impresión además de que hay gente que no le cree al presidente, otros que le creen, ministros que están tratando de salvar su propio pellejo en esto.
¿En qué está Camila Vallejo? ¿En qué está Elizalde?
Bueno, y la propia Camila Vallejo ayer cuando estaba notificando que el presidente y el subsecretario del Interior habían declarado, claro. Dice, bueno, supongo que va a declarar la ministra del Interior. Supongo que va a declarar la mitad.
Subiéndola al carro inmediatamente.
Así que imagínate.
Vamos a una primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, junto al ex constituyente Eduardo Cretón, con el doctor Jorge Acosta, siempre en su compañía aquí en Nuevas Voces. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos para seguir conversando de actualidad política. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro. Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad de San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con el doctor Acosta, por supuesto, con Juan Pablo Rodríguez y con Eduardo Cretón. Panel de conversación de actualidad política. Por supuesto, estuvimos analizando lo que fue el caso Toá y Monsalve, cómo se han ido conociendo nuevos antecedentes de el rol con la información que habría tenido la ministra del Interior y cómo esto empieza a cambiar la versión de los hechos, la historia de los sucesos que ella misma había dado a conocer a la opinión pública en los días previos. Vamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo en el canal de YouTube, por supuesto, a Juan Rigoberto Zapata Díaz, que ya puso su me gusta, a José Luis González, María del Pilar Figueroa, que nos escucha y pone su like desde Bilbao, España, también a Teofastus, que siempre nos escribe, por supuesto, a Rodrigo Gravert, Julis Urbina, Gloria Zarzar, Raúl Fajardo, que nos escucha desde Suecia, Adolfo Peters, que dice que tengan un gran programa. Jeff Paz y el doctor Acosta en un duro programa sin filtro fueron muy buenos.
Estuvo muy entretenido el programa ayer, junto también con Pancho Rego, con Mara Cedini. Siempre un agrado, siempre un gusto estar con ese grupete.
Saludos a Rodrigo Cocedo también, que nos escribe. Alejandro Lagos, que dice: buenas tardes, amigos, listo mi like. También Iván Andrés Ayala dice: muy buen miércoles para todos, listo su me gusta también. Saludos al gran panel, manda José Luis. Jaime Vázquez pone: listo mi like. Ramiro Gutiérrez: buenas tardes al panel y a los buenos auditores. Sebastián Pupín dice: paz y el doctor, lo mejor de Sin Filtros.
Qué grande, muchas gracias.
Nos escribe Elena Méndez, como siempre, un abrazo para ella. Gustavo Ursúa dice: hola muchachos, al fin un programa donde las opiniones son confiables. Consuelo Toro, saludos desde Boston, saludos para ella. Juana María Silva Torres, saludos para ella, que tengan un muy buen fin de semana largo, igual para ustedes, salud, queridos amigos, en este primero y dos, no, en el 31 y primero de noviembre, que es feriado. Iris Alicia Busto, saludos para ella también, por supuesto, que nos escribe. Nemesio Melo, Gloria Martínez dice: hola chicos, ustedes son nuestro futuro brillante. También saludos para Cecilia Castro, para Mario Moreno, que nos manda saludos para Agricultura TV. Cristian Román, listo su like desde Rancagua, saludos a Rancagua, que nos escucha además en la sexta región por Agricultura TV. Danilo Sangüesa, saludos para ella, para él, perdón, Consuelo Salazar, para ella, Regina Ackel, Cristian Marambio, Karen Valderrama. Invitación a ponerle me gusta, queridos amigos, queremos superar nuevamente, cada semana estamos creciendo los creciendo. Me gusta. Hoy día queremos llegar a 150 me gusta desde
150,
ya.
Así es. A ver si lo logramos antes de que saludemos a nuestros auspiciadores.
Lo vamos a lograr porque nuestros auditores están comprometidos con llegar a más personas. Sí. ¿Cómo vamos a desconfiar de los que nos escuchan día a día? En Agricultura TV, los que están en el auto, en la casa, en la oficina, los que van escuchándonos en la radio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @VocesPorChile, donde subimos los mejores fragmentos, las mejores intervenciones del día a día aquí en Nuevas Voces de Agricultura. ¿Quién hace posible este programa,
doctora? Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Aprovecho de saludar también a los que ya nos están escribiendo: Pato Valdenito, Patricia Forsnewer, nos escribe también Julisa Urbina, que dice: si el doctor Acosta va a diputado, tendría mi apoyo.
Ah, ¡qué grande, Julisa! Muchas listo. Gracias.
Claudia Abraham, también saludos. Víctor dice: programa genial, los escucho siempre. Saludos desde Quilleco, la octava región. Le contaba a mi buen Eduardo Cretón que parto pocos minutos a Victoria y a descansar el fin de semana largo después de algunas semanas intensas de examen de grado y campaña non-stop, que ha sido el último tiempo. Oye, Pamela Reyes dice un comentario que quiero que el doctor Acosta dé las explicaciones del caso.
Chuta.
Dice: muy bien el doctor Acosta en Sin Filtro, a pesar de que Feito no lo deja hablar mucho.
Ah, bueno, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto?
Mira,
en eso?
¿Qué quieres que te diga? Hubo harta gente que comentaba lo mismo y también comentaba que La Paz había sido interrumpida varias veces. Yo solamente puedo decir que a veces hay que escuchar la voz del pueblo.
Saludos también para Freddy Caíno, que dice: yo lo estoy escuchando por el dial, pero vine a dar mi like a YouTube. Gracias a Freddy por ese esfuerzo también. Juan José Ugarte, que dice: tremendo panel, saludos de Santo Domingo, saludos para él. Dominique nos escribe, dice que nos escucha casi a diario, excelente programa. Patricia dice: los grandes de agricultura, saludos para todos, póngale me gusta si vamos creciendo. Y vamos a cambiarnos de tema, tenemos un video para introducir el tema que nos convoca.
¿Lo tenemos? Sí, ahí va.
Y los que están escuchando, ponga la oreja.
Mencionar, es que aquí como para no alargarnos tanto en esto, ¿ves una intencionalidad en esto o ves una mala organización? Porque también es importante
la verdad, Iván, yo creo que hallamos los temas importantes.
Por eso, no parece
que esto...
Ya, pero los hechos de violencia que se van a haber producido ayer los rechazan.
Yo no creo que los medios sean objetivos. Si alguien cree en este país que los medios son objetivos...
¿Pero tú crees que hay una persecución, entonces? Porque Iván, ese es un tema así de fondo. ¿Tú crees que hay una persecución en tu contra?
¿Pasemos un tema más relevante?
Ese me parece que es un súper tema. ¿Tú crees que hay una persecución? No. Pero, Daniel, ¿tú crees que hay una persecución de los medios?
No. ¿Sabes qué? No. En serio. No. Córtala, pues, Juan. No, o sea, o la grabamos de nuevo.
Espérate.
Hagan lo que quieran, yo ya no quiero dar entrevista. No, porque me parece, mira, te estoy planteando respetuosamente dos veces que pasemos a temas más relevantes.
Pero espérate, pero no, es que Daniel, pero si
bueno, son media hablando, hora
y llevamos 10 minutos.
No me parece. Jalas, se acabó.
No, si no quieren entrevista, no lo pueden llegar a hacer entrevista.
Se paró y se fue, ¿ah? Porque eso los que están escuchando no pueden ver el video, por supuesto los que están en Agricultura TV, sí. Se para y se fue, no está dispuesto a dar la entrevista después de criticar a los medios diciendo que no son objetivos. Iván Núñez le pregunta, créditos por supuesto a TVN, Iván Núñez le pregunta si es que él cree que está siendo objeto o víctima de una persecución. Daniel Jadue no está dispuesto a contestar, se para y termina la entrevista. Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, dirigente del Partido Comunista y probablemente futuro precandidato presidencial.
Ese que escuchaba usted era el verdadero Daniel Jadue, que es verdad, estaba en el living de su casa. Había aceptado dar una entrevista, pero cuando los medios le hacen preguntas que no le gustan a los comunistas, cuando están en una democracia, hacen esto. Se van, se arrancan, la critican, dicen que simplemente están pagados por otro y que por lo tanto tienen intenciones políticas y no están dispuestos a aceptar preguntas incómodas. El problema es que cuando los comunistas llegan al poder, como en Cuba, como en Venezuela, ni siquiera dan espacio para esto. Y no existen otros medios que le pueden hacer preguntas incómodas, y los meten presos, y los persiguen, y hacen desaparecer a los medios y a las personas. Entonces, aquí queda de nuevo exhibido cuál es la convicción, digamos, de los derechos como la libertad de expresión, de el ejercicio, cierto, libre de la profesión del periodismo para los comunistas y para Daniel Jadue. Y es muy importante que estas cosas se muestren, porque él quería decir, bueno, mira, yo estoy en prisión preventiva, en reclusión domiciliaria, puedo seguir siendo un actor político, fui a votar el domingo, y quería mostrarse como que ya estaba preparándose, pero resulta que Kiki ha retratado nuevamente quién es verdaderamente Daniel Jadue, y es importante que la gente lo sepa. A los comunistas no les gusta la libertad de expresión. A los comunistas no les gustan las preguntas incómodas. A los comunistas no les gusta la libertad de prensa. Simplemente insultan, mienten, se paran y se van. Y si tienen el poder, impiden que puedan ejercer su profesión los periodistas.
Juan Pablo Rodríguez.
Tiene cositas del presidente Boric, Daniel Jadue, en su relación con la prensa, ¿no? En el sentido que por un lado, claro, discursea en una narrativa, grandes discursos respecto de la importancia de los medios de comunicación, la libertad de prensa y tal, pero al minuto cero, ¿no? Que les hacen efectivamente preguntas incómodas, que incomodan al poder y que son verdaderos ejercicios de esa libertad de prensa, se enervan, ¿no? En este caso mostrando prepotencia y violencia, como es habitual en el caso de Daniel Jadue, ¿no? Apuntaba a Cuba el doctor Acosta. Hay que recordar que los comunistas también están en el poder en Chile, ¿eh? Y no en cualquier espacio de poder, ¿eh? En el Ministerio Secretaría General de Gobierno, es, que es el encargado de las comunicaciones, y que trató de promover infructuosamente, porque se terminó diluyendo, una ley de medios, ¿no? Y comités editoriales, y creo yo que estas actitudes propias del comunismo develan, ¿no? En la realidad de las cosas, cuál es su aproximación a este tipo de cuestiones, ¿no? Y qué es lo que buscan con aquellos, que al final del día es cercenar, es limitar la libertad de prensa y la libertad en general. Y además yo le aconsejaría al señor Jadue que baje un poquito las revoluciones, ¿no? Jadue es una persona que está hoy día formalizada por cohecho, por administración desleal, por fraude al fisco, por delito concursal, por estafa, ¿no? Y por lo tanto su actitud frente a la vida debiese ser un poquito más humilde, debiese agradecer ciertos espacios que le den los medios de comunicación para poder contar su versión de los hechos, que espero pronto no la pueda dar por estar donde debiese estar, a mi juicio, que es en la cárcel.
Eduardo Cretón.
Ahora, lo que hay detrás de la pregunta que él no quiso responder es si es que era un perseguido, si es que acá había una persecución o no. Yo creo que Daniel Jadue la ha respondido, o sea, él ha dicho abiertamente que esto es lo fair, como le dicen, claro, dice los gringos, y que esto es una persecución de parte de los tribunales de justicia que le montaron un caso, etcétera. Y ahí es donde uno se da cuenta que el Partido Comunista no cree en la objetividad ni de la justicia, ni de los medios de comunicación, ni de nada. Y cuando él dice que no cree que los medios de comunicación no son objetivos, en el fondo en eso no veo que haya un mayor problema, pero lo que él no dice es que en el fondo lo que a él le gustaría es tener medios que sean afines al Partido Comunista.
Claro.
Y eso es lo que estaba detrás de la ley de medios que trató de impulsar Camila Vallejo. Era, en el fondo, a mí no me molesta que los medios tengan su propia línea editorial, pero lo que busca el comunismo es que todos los medios tengan una línea editorial que sea la línea editorial del Estado gobernado, digamos, por la izquierda. Entonces, eso demuestra que al final no creen realmente en la libertad, sino que ven el Estado como un aparato que es funcional simplemente a su causa. Yo creo que efectivamente Daniel Jadue, si es que sale sobreseído, no me cabe ninguna duda, que va a ser candidato presidencial o precandidato al menos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por dónde? ¿Ir a ir a una primaria dentro del pacto de gobierno?
No tengo la impresión de
que... O yo tengo la misma impresión que Tomás. O tratará de armar una alianza de izquierda más allá del gobierno.
Con Sharp.
Me robaron estábamos en la misma lógica, era exactamente lo que iba a decir. Y yo creo que esa alianza, si uno quiere llamarla octubrista, como la quiere llamar, va a complicar al gobierno, pero también va a volver a revivir mensajes que nosotros creemos que están ya que ya se habían terminado. Claro.
Lista el pueblo, octubrismo,
y todo eso,
tema indígena.
Y todas esas cosas que uno dice, bueno, ya nos salvamos de la grande. Mentira. Por eso yo creo que, como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Hay que estar preparado para una izquierda outsider. Y una alianza del Partido Comunista con esa izquierda que hoy día, diga, con todos estos escándalos que está viendo el gobierno, también ha dejado abandonado al propio Gabriel Boric. El Frente Amplio, digamos, la visión que hay en el interior de la izquierda es que el Frente Amplio se está transformando en la especie de nueva Concertación que ha amarillado muchos temas, porque obviamente han sabido lo que es administrar realmente el poder, y eso hace que los grupos más radicales digan, bueno, este ya no es nuestro gobierno. Y yo lo que creo que va a ocurrir dentro de los próximos meses es una articulación más a la izquierda del gobierno que lo va a complicar muchísimo.
Vamos a ir a la última pausa comercial. Muchas veces, queridos amigos, nos preguntan ¿por qué algunos están en el teléfono mientras el otro habla? ¿Qué miran en el computador? A veces nos pegan palos. Pero es bien interesante porque mientras estamos conversando vemos en las pantallas de Chilevisión y en lo que estamos tratando de indagar también a través de los portales de noticias. Un testigo, dice Chilevisión Noticias en reportajes, testigo revela pasado desconocido de Monsalve. Un denunciante Reinao acusa al exalcalde de violación.
O sea ojo, Reinao, exalcalde de Renaico, de la región de la Araucanía, que está en prisión preventiva, está en la cárcel de Traguén, ex PPD, cercano al gobierno,
y cercano
muy cercano a Monsalve. Entonces ahí hay una vinculación que llama al menos la atención.
Vamos a ver si a la vuelta de la voz tenemos más antecedentes. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Eduardo Cretón y con el doctor Acosta. Vamos y volvemos.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es eso?
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres sacar el máximo provecho a tu campo? ¡Escucha esto! Copeval está contigo en todas las temporadas, en todos los campos. Nuestros productos y servicio agro serán tu mejor aliado. Fertilizantes, los tenemos. Alimentos, por supuesto. Maquinaria, riego, ferretería, semillas, fitosanitarios, combustibles, repuestos. Todo lo que necesitas para cosechar éxitos está aquí. Visita Copeval hoy mismo y déjate sorprender. Copeval.cl 602-76-0007 y una renovada red de sucursales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Les quiero contar una buena noticia. Hemos superado la meta que nos pusimos de...
¡Pero qué extraordinario!
¡Muy bien! Vamos rumbo a los 200, así que los que se van sumando a nuestra sintonía, vaya poniéndole me gusta. Y aprovecho de saludar a todos los que nos escriben. Leonardo, además, que pone listo su like y que además... hizo un super chat de 1,000 pesos. Ustedes saben que pueden hacer super chats con recursos para apoyar aquí la transmisión de Agricultura TV. Saludos para Víctor Levicán, que dice: hola amigos todos, excelente programa como siempre. Doctora Costa, muy bien ayer en Sin Filtro.
Muchas gracias.
Saludos para María Gutiérrez, para Darwin Muñoz, que dice: cuando tenga un hijo le pondré Nuevas Voces.
Saludos. Estamos con frases históricas de Viña del Mar.
Saludos para él. Víctor nos escribe desde Coquimbo. Marianela pone: gran equipo. Rosa Vázquez manda saludos desde Temuco, con amor, de la región de la Araucanía. Temuco, que nos escuchan en la 103.9. Saludos también para Juanito Pérez, que tiene listo su like, dice: nos escucha todos los días. Rolando Gaete dice: felicitaciones por el programa, los escucho casi todos los días. Qué bueno saber que viene gente muy capaz tomando el relevo de la derecha real. Saludos para él también, a Adolfo Gutiérrez, a Jorge Rojas, a Owen, que nos escribe. Por supuesto, Juan Carlos Hernández.
Oye, José Luis González, no, Luis Raúl Olmedo Díaz dice: Jave aún vive en Moscú de 1920.
Juan Moya manda saludos desde Coyhaique. Juan Leandro Bustamante dice: desde Coyhaique hay Nuevas Voces. Saludos para Coyhaique, que nos escucha en la 104.1 y también, por supuesto, en Agricultura TV. María Jimena Contreras también dice: muy buen programa. Sergio González también saluda. Saludos para todos.
Karen Ferrefino dice: así es, el octubrismo no se ha acabado. Sí. A propósito, un comentario también de Rodrigo.
Juan Carlos Pulido, entrenador de karate, dice: soy auditor fan de este programa. Saludos desde la Florida.
Qué bueno.
Oye, Rodrigo Coseo, que decía también que el octubrismo no está muerto.
Muchos saludos a la región de Coyhaique, que nos están escuchando ya, porque fue la única región donde ganamos un gobernador en primera vuelta. Como oposición, así que...
Fuimos coordinados, o sea, no hubo competencia.
No hubo competencia, fueron todos detrás de Marcelo Santana.
Así es.
Y eso fue una gran, gran victoria. Así que esperemos que ahora en la segunda vuelta ganemos la mayor cantidad de...
Esa es la idea, efectivamente.
Quiero aprovechar de comentar, yo sé que estamos esperando los antecedentes del caso Monsalve, pero hay una buena noticia que vale la pena comentar. Puede ser un tema menos sexy políticamente, pero me parece la mayor gravedad y que creo que es muy positivo. Los parlamentarios, el Congreso Nacional... en la subcomisión mixta de presupuestos, prohibió al Estado gastar recursos públicos en terapias hormonales y en cirugías de cambio de sexo.
Así
es decir, se le prohíbe al gobierno gastar recursos públicos en tratamientos de transiciones de sexo en menores de edad, que ha estado en la palestra pública después de denuncias bien graves, de reportaje, un reportaje muy notable, vio que hacía Sabine Drysdale, que daba cuenta del nivel de manipulación, de la complicidad muchas veces de los doctores, de cómo se pasa por encima de la voluntad de los padres, de cómo muchas veces se aplican estos tratamientos que terminan siendo realmente dañinos para la salud de los jóvenes. Así que esto es una buena noticia.
Muy buena noticia. Es un buen primer paso, porque... para que recordemos que la primera tramitación se hace en estas comisiones, la subcomisión mixta de presupuesto, en este caso la tercera, es la que ve el presupuesto de salud, la partida 16, y puede rechazar cosas particulares, así como lo hizo con el presupuesto de FONASA, con el presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y específicamente con este presupuesto para la hormonización y cirugía de niños, y evidentemente es algo que tiene que después ser ratificado en las cámaras. Entonces, para que quede a firme, tendría que ser ratificado en ambas cámaras.
Sí. Juan Pablo Rodríguez, tu opinión sobre este tema, delicado tema, pero que nos da una buena noticia el Congreso Nacional.
Sí, naturalmente, como decía el doctor, ¿no? un buen primer paso, diría yo, respecto a un tema que a veces, claro, no hay tanto foco encima, pero que creo yo, en la discusión pública actual, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial deben haber pocos temas tan relevantes, en donde existe por parte del mundo progresista una agenda excesivamente ideologizada. Hay parte del mundo progresista que ha entrado en razón, dada la evidencia científica que existe al respecto, y que es especialmente grave tanto porque juega con el futuro de nuestros niños, de los niños en general, pero también porque el Estado de Leviatán no juega o pasa por delante de manera muy decidida la voluntad de los padres. Así que una buena señal de esperanza y de sensatez la que da el Congreso.
Eduardo.
A ver, una buena señal esto de la subcomisión, de parar esto en los niños, pero que se concrete, como decía el doctor Acosta. Pero el tema de presupuesto ha pasado súper colado. Sí. Y vemos unos aumentos, pero estratosféricos, en el presupuesto de cultura y en otras reparticiones. Estamos hablando del presupuesto más grande que ha tenido el país. Y la pregunta que cae de cajón es, bueno, el Estado sigue quemando plata, sigue quemando recursos, y la verdad es que la calidad de los servicios, la calidad de las prestaciones, no ha mejorado sustancialmente. Aquí estamos con cosas. O sea, miren cómo sigue creciendo el presupuesto en salud, y la realidad es que se mueren 40.000 chilenos al año en lista de espera. Entonces, la verdad es que hay una pregunta muy de fondo, que es, ¿cuándo nos vamos a tomar en serio? Yo espero que el próximo año esto sea parte del debate político, el tema de la ley de presupuesto, porque lo que hace el Congreso es presupuesto por arrastre todos los años, y esto que en algún minuto lo propuso Ignacio Briones del presupuesto base cero, yo creo que es fundamental, porque el gran problema que tenemos en Chile es deficiencia y de poner prioridades. Yo creo que cuando tú tienes una enorme cantidad de recursos, tienes que poner prioridades. ¿Cuál es la prioridad? 1, 2, 3, y no seguir arrastrando presupuestos desde hace 20, 25 años. Si lo que pasa con la ley de presupuesto pasa muy colado, yo creo que este es un debate que debiese estar mucho más marcado en la opinión pública, y donde ojalá todas las fuerzas políticas tendieran a hacer que el Estado fuera más eficiente en el gasto de los recursos.
Alguien nos explicaba el otro día, doctor Acosta, a propósito de la subejecución presupuestaria, porque uno de los problemas que tiene el presupuesto es que el aumento porcentual del presupuesto, cuando se dice que el presupuesto va a crecer un 5% para el próximo año, es respecto al presupuesto del año anterior. Claro. Sí, como dice Eduardo, se va arrastrando, siempre crece el presupuesto, ¿no? El problema que es que nunca se revisa, bueno, ¿cuánto se ejecutó del presupuesto del año anterior? ¿Y qué porcentaje efectivamente no se ejecutó? Porque ahí tú tienes una ventana para reducir el presupuesto. Obvio, que dice que no, o sea, que el gobierno no fue capaz de ejecutar el presupuesto que se le había aprobado por ley. Bueno, no es necesario seguir entregando sus recursos. Pueden ser redestinados, redirigidos, simplemente no se gastan. Y eso es una discusión que es interesante tener. ¿Quién nos explicaba esto el otro día? Ya se me olvidó, no sé si fue...
Yo creo que es Fernando Sánchez. Puede decir que lo habíamos conversado Fernando con Sánchez. Él. Sí. Que lo hemos conversado con él. Porque efectivamente, ahora, con respecto al tema del presupuesto, sobre todo el presupuesto en salud, es un presupuesto tan grande para dimensionar un poquito cuánto estamos hablando, ¿eh? Son el año pasado eran 14,6 millones de millones de pesos, o sea, 14,6 billones de pesos, ¿ya? El de este año debe estar en torno a los 16 más o menos. Y eso significa que es el segundo sector que tiene la mayor cantidad de recursos en el Estado, más o menos. Uno de cada 5, uno de cada 6 pesos que gasta el Estado, se lo gasta en salud. Y si uno lo divide, lo hemos hecho este ejercicio más de alguna vez, por la cantidad de chilenos que están en FONASA, al año, cada persona que está en FONASA es como si recibiera 900 lucas mensuales. Perdón, anuales. 900 lucas anuales. Que para una familia de 4 personas son 3,6 millones de pesos al año, es decir, 300 mil pesos mensuales para gastar en salud. Si uno pensara un plan de salud en ISAPRE de 300 lucas mensuales para una persona, para una familia de cuatro personas, es un estupendo plan, es un muy buen plan que le cubriría muy bien. Bueno, yo le pregunto a los chilenos que nos están escuchando hoy día y que están en FONASA, ¿usted siente que recibe un plan de salud equivalente a 300 lucas mensuales para cuatro personas? Por supuesto que no. Ve que los hospitales se están cayendo, ve que los hospitales no atienden nunca, ve que los consultorios no tienen nunca hora, ve que no se resuelven sus problemas, y como decía muy bien Eduardo Cretón, 40.000 personas, es decir, uno de cada tres o cuatro chilenos que fallece en Chile estaba en una lista de espera. Es decir, el Estado ha fracasado en salud. Y frente a ese Estado fracasado, hay dos alternativas. Está la alternativa de la izquierda, que dice que hay que seguir creciendo en recursos. Y vemos que en 100 años nunca habíamos tenido tantos recursos en el Ministerio de Salud y al mismo tiempo nunca tantas personas habían esperado, 2,5 millones de personas. Y por otro lado, está la alternativa de las ideas de la libertad, que dicen que lo que hay que hacer es achicar el Estado, eficientar el Estado, devolverle la plata a las personas para que ellos puedan resolver el problema y además entregar focalizado a quienes más lo necesitan, no seguir maltratándolo. Porque este Estado maltratador no solamente no atiende cuando corresponde, sino que además maltrata. Por ejemplo, cuando llaman después a la abuelita, al papá, para decirle, oye, ¿sabe qué? Está lista la hora, y resulta que había fallecido años antes. Y eso es indignante y debe acabar.
Oye, y solo un punto, con respecto a las prioridades, estaba viendo, estaba viendo acá, muy cortito, ¿cuánto aumentaba el presupuesto? Que bien lo explican ustedes, que todos los años aumentan algo. El promedio más o menos está en 1,4, 2,5 por ministerio. Pero fíjense que el Ministerio de la Cultura, el crecimiento es de 45,8.
¿Quién es el ministro de Cultura? ¿O la ministra de Cultura?
No, Marzán. Bueno,
45,8. La pregunta,
no, no es Marzán, es la mamá.
La pregunta es ¿para qué son estos recursos en cultura?
Si nadie sabe quién es.
¿Para qué? Pero dejo la pregunta. ¿Para qué? El próximo año es año electoral.
Por supuesto, claro.
Recordemos los casos Procultura.
Por supuesto.
Entonces, ojo con esto. No hay una explicación racional para que quiera que el Ministerio de Cultura crezca 45,8% más que lo utilicen para financiar operadores políticos y campañas para el próximo año. Ojo con eso.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, vamos a quedar con las ganas de escuchar la última opinión de Juan Pablo Rodríguez, pero tendrá que guardársela para el próximo miércoles porque son las 13:55, doctora Costa, y somos respetuosos con el tiempo.
Así es.
Pasamos la meta, ya vamos más de 200 me gusta.
Muchas gracias a todos nuestros auditores.
Antes de desconectarse, póngale me gusta, le agradecemos como siempre la sintonía. Gracias, Juan Pablo Rodríguez, buen fin de semana. Eduardo Cretón, buen fin de semana. Doctora Costa,
buena
semana a todos los que nos escuchan. Descansen este par de días, los que puedan, y nosotros nos reencontramos el día lunes aquí en Nuevas Voces.
Dos pares de días
de agricultura. Que estén bien.
Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética. Producción Catalina Aristía.